Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Los sentidos son como pinceles con los que pintamos nuestro cerebro, moldeando nuestras habilidades y capacidades a lo largo de nuestro neurodesarrollo. Y estamos haciendo así neurofrases porque vamos a recibir a Neurovisita aquí en Camino al Sol. Esta frase es de Diane Ackerman y con ella, asimismo, recibimos con muchísimo cariño a nuestra buena amiga y colaboradora Neuro... Dalul Ordey.
Dalul, querida.
Buenos días,
¿cómo estás? Dalul, querida. Haciéndome mucha falta. Así que aquí estoy para que no se olviden de mí.
Jamás. Pero hacías mucha falta.
Sí, bueno, pues feliz de estar aquí y un poquito, pues hoy vengo con una compañera invitada. Así que es. También, al igual que yo, formamos parte del grupo que ha fundado la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva, que es una entidad que se ha estado gestando para poder precisamente empezar a regular un poco todo lo que tiene que ver con la práctica de las neurociencias a nivel nacional, porque hemos visto, no ahora, desde hace unos años, que todo lo que se quiere vender le ponen el apellido neuro. Y hay de todo neuro.
Sí,
y
porque
hay,
se puso de moda la palabra.
La palabra,
sí.
Y se dieron cuenta que vendía.
Exacto.
Y entonces ahora todo el mundo es neuro algo. Incluso,
sí,
no, yo sí. Entonces nosotros nos pusimos a hacer una busquedita así. Vimos, miren, neurotarot.
Ajá.
Neuromagia, neuroarquitectura, un taller de neuroarquitectura para diseño. Yo decía, y tú decías, de verdad.
Sí.
Entonces, un poco contextualizar.
Sí, yo he escuchado por ahí neuromarketing, sí. Neurocomunicación.
Vamos a ponerle un neurocontrol a todo eso.
Eso todavía, sí, está, pero un poquito más,
sí, pero estoy
apegado
diciendo,
y pudiera ser.
Sí, pero está dentro de todo lo que le han puesto,
claro,
neuro delante.
Exactamente.
Pero ahí habrá que ver quién y cómo.
Y ahí hay
claro,
está
y ese es el tema. Claro. Entonces, un poco también explicar en qué consiste, qué hacemos, uh-huh, y un poco aclarar también el tema de ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer un diagnóstico que implique el tema de neurociencia? O sea, ¿a dónde debo ir? ¿Cuál es la ruta que yo debo hacer cuando yo tengo un niño o un adulto mayor o una persona que tiene algún tipo de déficit y que requiere este tipo de intervención? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Qué pasos debe dar? ¿Hacia dónde debe empezar ese proceso? Entonces, empezar diciendo que las neurociencias no es una disciplina, es un conjunto de ciencias que se han unificado para estudiar el cerebro desde sus distintas dimensiones, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, a nivel funcional, a nivel de imagen. Entonces, ese conjunto de ciencias, ¿no?, han desarrollado un espectro de teorías, de prácticas, de sistemas de trabajo asociado al abordaje de la enfermedad y de la patología neurológica, y que cada uno de ellos tiene un ámbito distinto al que aborda. Y en el caso nuestro, que es la parte de neuropsicología, es la parte de abordaje terapéutico, de la parte funcional. El neurólogo ve lo que pasa en la estructura, el psiquiatra ve lo que pasa en la bioquímica, el radiólogo ve la imagen y puede interpretar cualquier anomalía, deformidad, y así cada uno tiene su ámbito de acción dentro de ese marco. Y en el caso nuestro, entonces, entraría esa parte funcional de evaluar a nivel de relación cerebro-conducta qué está pasando en el sistema cognitivo y cómo entonces podemos evaluar un proceso e intervenir para rehabilitar, compensar o desarrollar cualquier tipo de situación que se presente con respecto a una persona, un niño, un adulto mayor, por distintas razones, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, lo que ha despertado toda una polémica estos días en los medios de comunicación, que es la parte del abordaje del neurodesarrollo.
Exacto.
Que tiene que ver con la intervención, uh-huh, en niños cuando hay algún tipo de alteración funcional vinculada a eso. Entonces, ahí le voy a dar un poquito la palabra a mi compañera Rosalba Gotró, también miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva, que nos va a hablar un poquito de esa parte. Claro que sí, buenos días.
Buen día, Rosalba, qué amigos, bueno tenerte aquí.
Neuroamigos.
Tú sabes que Rosalba es una excelente neurocantante.
Ah, ¿también? Caramba.
Neurocanta, Rosalba.
Bien, bueno, miren, nosotros estamos bien ocupados, más que preocupados, porque las personas, la población en general, que no tendrían por qué saber algunas cuestiones técnicas, están recibiendo tal vez ciertas informaciones que no son las correctas en cuanto, como nos decía Ada Lourdes, al abordaje, a la ruta, ¿verdad?, que tiene que o que debe de haber cuando sospechamos, ya sea a nivel escolar o a nivel familiar, de que podría haber algún tipo de alteración o falta en el desarrollo esperado en un niño de X edad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo primario, en los primeros años de vida en una persona, más que decisivos, son una gran oportunidad. Las neurociencias han demostrado a través de diferentes vías que nunca es tarde para la estimulación, o sea, ese neuromito que existía de que si tú no lo haces los primeros años, uh-huh, ya tú no vas a conseguirlo, eso se ha desmontado porque siempre se genera la plasticidad. Sin embargo, es importantísimo que esa calidad de estimulación, uh-huh, esté ahí, porque una cosa es estimular y otra cosa es que la estimulación sea con calidad. Entonces, para ello, pues sería formidable que los padres, que las personas que están trabajando con niños, sepan, porque creo que hay mucho misticismo en esto, ¿no? O sea, hay muchos mitos. Sepan realmente que primero es un trabajo multidisciplinario. Eso es lo número uno. No hay un gurú, ya sea un psicopedagogo, uh-huh, o un neuropsicólogo o un solo neurólogo, no. Esto es un trabajo de multidisciplina. Para llegar a un diagnóstico, generalmente no se afina en una sola entrevista, uh-huh, o en una sola sesión, sino que es un conjunto de acciones, porque hay que entender que el cerebro es un lugar que, aparte de funcional, es orgánico.
Exacto. Uh-huh.
Entonces, tiene que verse desde lo psicobiosocial.
Y ahí quiero hacerte la pregunta, tanto, uh-huh, a Rosalba como a Dalul. En un país donde tenemos tantas tareas pendientes, donde tenemos tantas necesidades, donde tenemos también mucho desconocimiento, por no decir ignorancia, pero hay mucho desconocimiento. Cuando un papá o una mamá se ve con este niño y no sabe qué hacer y va asumiendo algunos comportamientos como normales porque es un niño, y luego se va dando cuenta, y en muchos casos es porque alguna otra persona le dice, mira, yo creo que deberías... Y este papá, esta mamá de una zona deprimida que no tiene idea de dónde llevar a su niño, se puede encontrar con mucha gente que está pescando en río revuelto. Aquí hay una zona que está desatendida y desde el Estado no hay una respuesta a esto. ¿Qué le dirían ustedes a ese padre, a esa madre? ¿Cuál sería el primer paso, ese primer lugar a donde acudir para precisamente poder tener el servicio y o la atención que realmente necesita ese niño, esa niña, para tener un crecimiento, un desarrollo, una evolución distinta?
Por supuesto que sí. Mira, hay muchos tipos de abordaje. Es lo número uno. Yo pienso que la acción primaria debe de salir, obviamente, o esa observación científica, realmente científica, esa observación más que médica, objetiva. Exacto. Debe de salir de pediatría. Esa es, vamos a decir, la acción primaria. Ese padre, por ejemplo, luego que ya, aparte de todo, como estamos hablando del neurodesarrollo, uh-huh, está viendo que no es únicamente en un área, porque hay niños, o sea, no hay edades concretas, exactas, en las cuales un niño tenga que desarrollar X o Y capacidad, ¿ok? Uh-huh. Eso es lo primero. Muchas veces decimos, ese niño está retrasado en lo que es el habla, pero el habla es un proceso que dentro de los procesos del lenguaje que tiene desde la comprensión, etcétera. Entonces, lo primero es acudir al médico base de la infancia, que es obviamente el pediatra. Luego que ya, pues, El pediatra lo ve desde la parte orgánica, pero pedirle, ¿verdad? Uno como padre, pedirle que lo vea en la funcionabilidad, para que pues pueda verificar si este niño debe de pasar por algún tipo de evaluación o intervención de otra de las especialidades. Entonces, hacerle una buena, pedir que hagan una buena recogida de información de historia de ese niño, que es sumamente importante, porque hay muchas situaciones en el neurodesarrollo que se van dando también por las mismas circunstancias de vida.
El entorno.
Exacto. Y luego de allí, entonces, a nivel de pediatría, entonces, a como estado, primero tenemos buenas noticias en ese sentido. Se acaba de aprobar la ley del autismo, que va a beneficiar mucho dentro de todos estos trastornos del neurodesarrollo a uno de ellos, que es el trastorno del espectro autista. Que entiendo que esa es legislación a nivel de lo que tiene que ver con políticas de Estado público, aunque está en pañales, pero va a ser un aliciente porque va a existir una ruta para todo esto. Luego de esto, actualmente, ¿qué podemos hacer? Intervención primaria. En todas las clínicas, en todos los centros de atención, hay profesionales de la psicología también, ¿no? Entonces, ellos también pueden asumir y pueden ver si este niño necesitaría una acción más especializada. Está el CAID también, ¿verdad? El Centro de Atención a la Diversidad. Está el CAT también a través del Ministerio de Educación, que pues le puede ayudar en cuanto a esas necesidades. Pero siempre procurar que sea en edad temprana para poder, como decía ahorita, gestar y ayudar a ese niño a tener más oportunidades.
Quiero agregar ahí también que generalmente el diagnóstico se hace a través de un proceso diferencial. Es decir, yo tengo que primero ir descartando aspectos para poder llegar a un diagnóstico. Y ahí entra el rol de otros profesionales. Por ejemplo, un neuropediatra es fundamental. Tú no puedes jamás hacer un diagnóstico de nada si tú no tienes el exhaustivo examen de un neuropediatra que, según su expertise y según lo que pueda ver, pues va a poder asignar, va a poder referir a cierto tipo de estudios, un electroencefalograma, una espectroscopía. Hay estudios que te pueden ayudar a ver cómo está ese sistema funcional a nivel estructural para saber, bueno, aquí físicamente, químicamente no hay nada. Entonces vamos a ver qué pasa funcionalmente. Ahí entra también un otorrino. ¿Por qué? Porque muchos trastornos del lenguaje están asociados a situaciones auditivas. Aprendemos a hablar porque repetimos lo que escuchamos. Si no escuchamos adecuadamente, ya sea por un problema de hipoacusia, o señores, algo tan simple como una gripe maltratada que haya acumulado flujos a nivel del canal auditivo, no te permite tener una audición correcta y no vas a poder desarrollar un lenguaje correcto. Algo tan simple como eso. Entonces, todos esos son factores que se deben ir descartando, que se deben ir articulando. Y está obviamente la evaluación neurocognitiva, que es una evaluación funcional, que tiene varios aspectos también dependiendo de la edad del niño. Es probable que a lo mejor a un niño de un año y medio, de dos años, como tal, tú no lo puedes evaluar, pero hay unos criterios de desarrollo establecidos que se pueden obtener desde diferentes ámbitos. Ahí entra el pediatra, como decía Rosalba, entra el neuropediatra, entra la observación del profesional, entran algunas escalas estructuradas y validadas para poder medir adaptabilidad, flexibilidad cognitiva, una serie de elementos que por las conductas regulares de un niño, tú puedes decir, entran dentro de los criterios que corresponden a su edad o no entra. Y entonces ahí ya tú tienes todo un escenario para poder decir, ok, por aquí es que va la cosa. Y también de el tema de articular una intervención que siempre va a ser diferente, porque aunque sea la misma condición, los elementos que estructuran esa condición a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel son distintas, y van a necesitar, y el propio trastorno familiar, del desarrollo, claro, o síndrome va a tener sus propias características. Por eso, por ejemplo, el TEA es un espectro, porque 4 personas, 10 personas con TEA van a tener características diferentes. Hay niños que tienen dificultades con la alimentación, hay niños que comen muy bien, hay niños que van a tener dificultades para otro tipo de cosas, para la socialización, para el control del esfínter. Hay una serie de elementos que en unos se van a dar y en otros no. Entonces tú tienes que adecuar la intervención. De hecho, para la evaluación y el trastorno del espectro autista, hay especialidades solo para eso.
Correcto.
Por lo complejo que es. Todavía está en lectura del juego que, a pesar de los avances científicos, no podemos decir esto es lo que causa que haya un autismo.
Y algo muy importante ahí sumando, que yo pienso que es vital que los padres tengan esta información, que, por ejemplo, un espectro TEA no se puede diagnosticar con una escala que hagan en un momento. Esto tiene que ser un trabajo de equipo multidisciplinario.
Y
¿no?
en diferentes momentos. Óyeme, interesante.
Qué bueno que
y super. Solamente recuérdenme el nombre de la asociación.
Se llama la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva. Excelente. Estamos adscritos a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, porque realmente nuestro trabajo va de la mano con neurología. Y cada vez más, gracias a Dios, hay mayor conciencia de que no se puede hacer un trabajo solo y de que necesitamos claro. complementar para poder dar un mejor servicio y una mayor calidad de atención al paciente.
¿Cuál es el tipo de profesional al que estamos llamando a que forme parte de esta organización?
Bueno, son profesionales del área de la psicología, logopedia, incluso pediatras que hayan tenido alguna formación superior, validada en el área de neurociencias, porque hay distintos abordajes y que puedan avalar su
su conocimiento
a partir
de una certificación válida.
Porque el aval académico en este tipo de trabajos es lo que le va a permitir al padre o al que recibe el servicio tener verdaderamente una validación.
Sí, entonces, una garantía.
Eso es importante.
Una garantía.
Es, buenísimo. Es eso, claro. Porque estamos poniendo en manos de profesionales. Óyeme, lo más importante, la vida y el desarrollo de tu hijo, de tu hija, y eso y eso es algo muy serio.
Y eso se extiende también a los adultos mayores.
Por supuesto.
O sea, claro, estamos hablando de los niños, porque es lo que está ahora, pero eso lo podemos ver con un adolescente, lo podemos ver
entrega,
con adultos mayores, con personas con algún... Señores, acá lo hemos hablado en otras ocasiones, cada vez más temprano se están detectando personas con demencia temprana.
Así es. Y eso es, para observar. Y ahí... las invito a que pongamos una coma y podamos continuar esta conversación en una segunda oportunidad. Dalul Ordei, Rosalba Cotró, muchísimas gracias
por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio.
Un neuroplacer.
Un abrazo a ambos.
Igual.